welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, events, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Just strong, strong.
Dai, dai, Ico, dale, ale, let's go. Dai, dai, Ico, dale, ale, let's go.
And lose all the tears and the pain.
You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your game, feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it, just like you mean it. Contagious, you know,
and it never fails.
No, no,
no one's getting tired.
I know,
you got that fire.
Hey, yo, dream a little higher. Let's go, let's go.
We make gold. We are more than flesh and bones.
Through the highs and lows, all the tears and the pain.
You've been there through it all, been through it all, just do it again.
Now you got to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your game,
feel it, got everything you need it.
Now bring it like you need it, just like you need it. Mal dinero, Mario, Cristiano, Ronaldo,
el vive y hasta beca mi caca.
Messi, Mbappe, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japón, Korea, Netherlands.
Oh, eh, oh, eh. Eh, oh, eh.
Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Estamos ya transmitiendo desde Planet FM 104.6. Hoy que es miércoles, ya literalmente pasamos ahora sí a junio. Literalmente, amigos, ya se nos acabó mayo, ya no hay nada que celebrar en mayo, queridos amigos. Pero bueno, también estamos entrando a una parte bastante importante, sobre todo porque todos los aficionados del fútbol han de estar cada vez más, pues, nerviositos o están bastante entusiasmados con, evidentemente, la World Cup 2026. Y por eso el día de hoy, ahorita les voy a hacer la presentación de la persona que hoy traje, porque dije, si vamos a ya entrar en calor, de hecho ya lo hicimos la semana pasada con, pues, obviamente avisándole a todos ustedes que los partidos de la FIFA los van a poder ver en el Origen, el restaurante chileno que puedes encontrar en el Vineyard Quarter. Si no has visto esa entrevista, la puedes ver anteriormente ahí en Latin Kiwi YouTube, donde puedes encontrar todas nuestras entrevistas. Muchísimos latinoamericanos haciendo de todo un poco de este lado del planeta. Son historias muy inspiradoras, otros son testimonios que nos dejan reflexionando y otros también nos ayudan a más o menos navegar las aguas aquí de Aotearoa cuando uno es nuevo, cuando uno todavía no sabe qué onda de vivir de este lado del planeta. A veces no es como uno lo espera y uno tiene que ir navegando aguas diferentes hasta encontrar su lugar. Eso creo que es muy normal en casi todas las comunidades. Y por eso, si quieres saber más de Nueva Zelanda en español, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Latin Kiwi, no solamente en las redes, sino en www.latinkiwi.com, donde vas a poder encontrar también artículos. Ahí tengo una página de emergencia, sobre todo para la gente que no vive con familia, que no tiene probablemente una red tan fuerte de amistades o familia acá de este lado del planeta, y que dice, oye, cuando me pase esto, ¿a dónde voy? Bueno, ahí hay abogados, ahí hay lugares que te pueden dar de comer en dado caso que algún día estés en una situación complicada. Ahí hay muchísima información, SOS diría yo, que te puede ayudar, pues, a sobrevivir en dado caso de que hayas caído en un bache. Porque, amigos, créanme, hay algunas historias del terror que ya hemos hablado aquí en Latin Kiwi, y hay veces que no es la historia, sino lo que no hicimos para prevenir la situación o lo que no sabíamos cuando ya caímos en una situación complicada. Así que te invito a que vayas a latinkiwi.com para que veas toda la información. Y si quieres venir también y quieres platicar algo, tienes algo que ofrecer para la comunidad, me puedes escribir a ceci@latinkiwi.com. Y con mucho gusto ahí podemos hacer pues la coordinación. Para el día de hoy me gustaría presentarles a una persona que de hecho, amigos, yo la conozco en Instagram y que me ha llamado mucho la atención por la carrera que tiene, que es como muy diferente a lo que yo había visto aquí de los latinos. Pero me gustaría, para que no la vaya a regar, que él se presente y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido? Por favor, preséntate porque...
muy bien, gracias.
¿Tú que eres de los buenos que sí sabe de la comunicación?
No, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, por fin conocernos en persona.
Visto en Instagram, pero no nos habíamos presentado. Por favor, di tu nombre, de dónde eres y cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda.
Bueno, mi nombre es Rodrigo Gómez Volvarán.
Volvarán,
sí. Y soy de Chuquicamata, de un pueblo en el medio del desierto de Atacama.
Me encanta.
Y bueno, ya van a ser 13 años viviendo, casi 14 años ya, viviendo acá en Nueva Zelanda.
Oigan, pues para los que no saben, bueno, él también llegó como muchos de nosotros con la famosa Working Holiday Visa y ya me explicó más o menos cómo fue su historia, que muy similar a la de todos nosotros, que veníamos trabajando en nuestros países con ciertas oportunidades, pero nos aventuramos a venir a un país como Nueva Zelanda. Vienes con la Working Holiday Visa, pasas igual que todos nosotros por las peripecias de que, pues, que el trabajo, que si la visa, que si aquí, que si allá, que si de cleaner, pero actualmente tú estás trabajando en deportes en Sky TV.
Claro.
Es real,
claro,
¿verdad?
Sky Sports. En Nueva Zelanda, claro.
Oye, ahorita vamos a llegar allá, sí, pero claro, para que la gente sepa el por qué hablé al inicio de que traía una persona que estaba en la onda del fútbol y de todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Y de hecho, hoy vamos a hablar también del famoso fenómeno Tim Payne. Sí. Vamos a hablar de los fenómenos del Auckland FC. Y obviamente tenemos que traer a alguien que esté no solamente conectado con todo esto, sino que aparte sabes de pie, porque obviamente pues, a eso te dedicas, a estar en esta industria del deporte, también nos vas a dar tu punto de vista. Pero antes de ir para allá, me gustaría que les platicaras a la gente, ya no sé qué, eres de Chile, que vienes obviamente con la Working Holiday y todo eso, cuéntanos cómo fue tu primera expectativa o experiencia en Nueva Zelanda, cuando llegaste así con tus maletitas, ¿cómo fue tu primera impresión? Porque ya habías vivido en Estados Unidos, también me platicó eso, pero quisiera que empezáramos a partir de ahí. ¿Llegaste y qué dijiste, como, oh, qué onda?
Claro, o sea, bueno, de partida, como tú bien dices, gracias a tener la posibilidad de ya saber un poco de inglés, eso ya me dejaba un poco más tranquilo. Pero también apenas llegué me di cuenta que el inglés que hablan los gringos no es para nada parecido al inglés que se habla acá. Es un acento muy difícil, me costó mucho entenderle, por ejemplo, a la persona de inmigración, que fue el primer kiwi con el que hablé. Después pedir un par de datos en el aeropuerto también fue difícil. Lo que sí fue entretenido, es que cuando llegué en el avión, uno inmediatamente como que se da cuenta de quién viene con la Working Holiday. Entonces, estábamos todos ahí en el aeropuerto en Santiago.
Una carita así.
Y él empieza a mirar, ¿verdad? Y llegamos todos, pasamos inmigración, pasamos el portal, ¿verdad? Maori.
Del Maori, sí, sí,
y me encanta. Y llegamos al hall central del aeropuerto y como que todos nos miramos nomás rápidamente. Habían unos argentinos, chilenos, de distintos lugares, y al final todos arrendamos una van.
¿En serio?
De inmediato, sí. Nos subimos a todos a una van y nos fuimos todos al mismo hostel.
¡No! ¡Qué buena onda! Eso es una muy buena, es un muy buen tip. Si te encuentras a alguien en el aeropuerto de Latinoamérica, hazle la plática.
Claro.
Y ahí comienza la aventura más...
Pero acompañado, ¿verdad?
Acompañado.
En vez de tomar el bus solo, ¿verdad?
Sí, excelente idea. Me gustó esa iniciativa.
Nos subimos todos nomás. Y éramos como, no sé, digo, unos 8 o 9 personas. Y bueno, con las cuales muchas de ellas sigo en contacto, ¿verdad? Y entonces fue mucho más tranquilo, digamos... El llegar y no sentirse solo desde el comienzo, así que
claro.
Desde el comienzo acompañado. Entonces,
para ti, por ejemplo, que ya habías viajado a Estados Unidos de muy joven y que tenías un cierto nivel de inglés, me acabas de decir obviamente que el inglés kiwi es muy diferente, yo también coincido contigo. Cuando empezaste a navegar aquí las aguas neozelandesas, ¿cuáles fueron tus primeras trabajos que te permitieron obviamente pues sobrevivir?
Bueno, de comienzo empecé a trabajar como cleaner, ese fue el primer trabajo. Después tuve la posibilidad de trabajar en un supermercado en el turno de noche. Entonces reponíamos toda la mercadería, ¿verdad? Descargábamos los camiones que llegaban con mercadería. Entonces fue un trabajo bastante duro al comienzo, pero también me ayudó mucho a conocer un poco más la cultura, tenías más contacto con gente de acá.
Ajá,
porque pasa mucho,
exacto,
también de que la gran mayoría de los primeros trabajos que uno tiene los tiene con latinos, ¿verdad? Entonces eso me ayudó también a como tener la posibilidad de ya tener un jefe kiwi, por ejemplo, tener compañeros kiwi. También conocí mucha gente de India en ese turno que teníamos de noche.
Claro.
Entonces era bien entretenido igual conversar de
entonces,
eso.
Entonces, por ejemplo, ahí sí coincides también un poco con que sí es importante mantenerte obviamente tus amigos latinos para cuando uno tiene y necesita el apapacho, pero también creo que es importante mezclarse. Para empezar a entender rápido.
Es que es primordial, primordial, porque obviamente entiendo de que el idioma es una barrera muy difícil de pasar, digamos, pero si uno no da ese primer pasito, es muy difícil que puedas llegar en un año, digamos, a poder ya tener un inglés que te permita trabajar con gente de acá, que te permita poder pasar por situaciones, ¿verdad? O resolver situaciones que necesitas para un trabajo en específico.
Exacto.
Entonces, claro, hay que hacerlo, o sea...
hay que aventarse.
O sea, hay gente que le da lo mismo. Hay gente que viene para acá, se junta a los latinos, lo pasa genial un año, junta la plata y se va. Eso es súper respetable también.
Sí, pero porque si todos los planes son diferentes.
Exacto, pero si uno se quiere quedar...
Exacto, yo creo que más bien ahí coincidimos para la gente que tiene la ambición de decir, me quiero quedar... Pero ¿cómo le hago? Pero si también te sigues metiendo en el mismo círculo donde aparte no haces más conexiones, la gente no te conoce, si no te comunicas cómo yo voy a pues contratarte, cómo puedo enterarme de lo que haces. ¿Y por qué te lo digo? Porque dentro de la historia de Rodrigo también que me llamó mucho la atención y que creo que vale la pena ponerle un énfasis, es que tú en Chile trabajabas también en la televisión.
Claro.
Y tú allá ya tenías un cierto nivel. ¿Cuál fue tu último puesto en Chile?
Bueno, yo terminé en Televisión Nacional de Chile como director o uno de los directores del área deportiva.
Wow.
Entonces, director de televisión, no director ejecutivo ni nada de eso, sino que director de televisión, creando programas, transmisiones, envíos, ese tipo de cosas.
Entonces, ¿te acuerdas de los programas en los que participabas allá en Chile?
Sí, mira, yo creo que los chilenos, si yo les digo el Zoom Deportivo, es un programa que tuvo casi 30 años al aire.
Oh, wow.
Entonces, todos los periodistas, todos los presentadores de Chile prácticamente
han pasado por ahí.
Y yo fui, bueno... No sé si tuve la suerte, lamentablemente fui la última generación del Zoom Deportivo. Porque cuando yo estaba en Televisión Nacional, se canceló el programa. Entonces, claro, si alguien me dice de Chile, oye, ¿en qué trabajaste tú? Yo digo el Zoom Deportivo y ya...
La gente identifica. Claro. Por ejemplo, exacto, venir de un lugar donde ya de cierta manera llevas una trayectoria profesional y venir a otro lugar y comenzar de cleaner... ¿Cómo manejabas esa dualidad de pensamiento? Porque el latino, generalmente, pues nos cuesta mucho llegar a posiciones como esa, ¿no? De management, de director, de lo que tú quieras. De cierta manera, es porque atrás de ti hubo otro camino para llegar a esa posición. Y abandonar esa comodidad o ese lugar profesional para ir de otro país y ser cleaner, mentalmente, también uno tiene que estar preparado para... que no te haga sentir menos mal, que ay, que no sé qué. ¿Cómo tú viviste esa transición de ser un profesionista y venir a Nueva Zelanda y a ver, papá, a limpiar, órale, toilets?
Mira, yo siento que de cierta forma estaba un poco preparado, porque cuando me fui a vivir a Estados Unidos, yo tenía 16 años y me fui por un intercambio, sí, digamos. Sí. Entonces viví un año allá, pero también conocí a mucha gente inmigrante en Estados Unidos. Obviamente latinos, sí, ¿verdad? Que se van con el sueño americano, ¿verdad? Y pasaba eso, que de repente mucha gente me decía, oye, yo soy médico en Cuba, por ejemplo, pero acá trabajo de esto, o yo soy abogado en tal parte y ahora trabajo de esto. Y una vez que tú lo ves y entiendes por qué sucede, ya cuando te vienes acá, siento que el golpe fue menos duro, digamos.
Ah, qué bueno. Sí, porque yo creo que eso le pasa a la mayoría que no ha vivido la experiencia y que si no te lo explican, pierdes mucho tiempo en pelearte con tu mente del para qué me fui, y sobre todo si lo compartes con tus amigos en Chile o en tu país, es como de qué estás haciendo, cómo es posible que estudiaste la universidad y terminaste limpiando baños, que ni en tu casa limpiaba los baños para empezar, amigo, porque en tu casa ni la cama tendías.
Hablando de eso, me acordé de mi madre más que de los amigos, ¿verdad?
Todas
porque
las mamás
yo
dicen
lo entendía
eso
muy bien. Pero mi madre no podía comprender cómo era posible haber estudiado en la universidad, haber sacado un diploma, ¿verdad? De haber hecho una carrera en mi profesión en Chile y volver acá y decirle, no, estoy trabajando de clean, estoy trabajando de esto. Pero claro, yo creo que va con la idea también de que si vas a venir te tienes que preparar. Y una de las cosas bien importantes que tienes que preparar es el hecho de que tienes que saber qué vas a hacer y cómo funciona. Que no es tan simple como llegar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo soy abogado, o soy enfermero, o soy tal cosa. Y acá te van a decir, ah, bienvenido.
Exacto.
Cuesta mucho. Y cuesta mucho porque que confíen en ti.
Exacto. Porque y ahora sí entiendo el por qué no confían. Te voy a decir por qué. Yo que he vivido del otro lado, he visto las dos partes, ¿no? También he sido la que limpia, he sido la mesera, pero también he sido la que da el trabajo y he visto también actitudes múltiples de diferentes personas. Y sí me doy cuenta que llega un momento en que el que también da el trabajo también está apostando por ti. Y si de repente sé que por el que apuestas te queda mal, nadie se queda, o whatever, llega un momento en que dices, no puedo estar jugando con gente que igual no tiene una visa todavía, que emocionalmente no está listo para quedarse, que no ha tomado decisiones adultas, porque siguen pensando en, gano mi dinero, me compro el iPhone, gano mi dinero, me voy a Tailandia, gano dinero. Entonces, esa mentalidad por un rato está bien, sobre todo si quieres ser un nómada. Pero si yo soy una empleadora, que ya quiero una persona que quiere establecerse en el país y que me pueda ofrecer estabilidad en su posición, yo también tengo derecho a decidir, quiero al nómada digital, que sé que se me va a ir en 3 meses, o quiero una persona que se va a comprometer para que crezcamos en la compañía. Entonces, también ellos deciden, de entrada, si eres working holiday de visa, generalmente la piensan muchísimo por las restricciones de la visa y porque emocionalmente no están listos a veces para generar ese compromiso. No todos, pero una gran mayoría. Entonces también dicen, ¿para qué? Entonces necesitas a una persona que ya haya pasado por todo ese trayecto y que ya tenga una visa mucho más de residente, una ciudadanía, que ya tomó una decisión, que ya dijo, ya pasé por todo eso, ya pagué el piso, ya ahora sí puedo comprometerme con un rol. En el caso tuyo, tú ya tenías un rol allá, veniste acá a trabajar, le diste con todo, pero en nuestra práctica pasada, bueno, en nuestra práctica antes fuera del aire, me dijiste, empecé a hacer trabajos similares a lo que yo sabía y yo podía ofrecer. Cuéntales a la gente, ¿por qué decidiste, como podría pensar mucha gente, malbaratar tu talento, por decir así, o dejar que nadie te pagara por querer, obviamente, entrar a la industria? Cuéntanos eso. Y obviamente, ¿por qué?
Mira, yo me pareció muy interesante lo que decías tú desde el punto de vista del empleador. O sea, si tú llegas acá a Nueva Zelanda, el empleador tiene dos opciones. O te contrata a ti, que vienes de otro lugar, que tienes una visa con restricciones, que tienes un montón de peros, digamos, o contrata a un kiwi, que no tiene problemas, que tiene todas las posibilidades de trabajar, ¿verdad? Que no hay ningún obstáculo, digamos. Entonces, ¿cuál
y
es la diferencia?
Culturales también.
Claro, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O este que es el camino fácil o el camino difícil? ¿Cuál es el camino difícil este? Eres tú. ¿Pero qué tienes tú para poner sobre la mesa, que te hace especial, que te hace distinto? Y en ese caso yo dije, bueno, lo que yo tengo es experiencia. Experiencia y conocimiento, ¿verdad? Experiencia en televisión y conocimiento en deporte. Entonces, esos son mis dos grandes logros o valores que puedo poner
ventajas
en la mesa.
Competitivas.
¿Entiende? Especialmente en un país donde el rey es el rugby y no hay mucho conocimiento todavía de fútbol.
Exacto.
Que como latino, obviamente, es una de mis especialidades. Entonces dije, bueno, esto es lo que yo traigo, experiencia, ¿verdad?, pero también conocimiento de un deporte que no es tan conocido, pero en el cual yo me manejo, con el cual conozco los códigos, ¿verdad?, y si tú apuestas por mí, yo sé que te puedo entregar esto. Y eso fue más que nada como partí, ¿verdad?, en televisión. Pero antes de eso, como tú dices, al comienzo empecé a hacer trabajos entre hacer cleaner y estas cosas que hacían los supermercados y estos pequeños trabajos. Dije, bueno, tengo que empezar a conocer gente del medio audiovisual. Empecé a contactar gente incluso antes de venir y empecé a meterme en el medio de a poquito. Había, por ejemplo, una directora de cortometrajes que me ofrecía ayudarla. Mm-hmm. No por cero paga ni nada, pero ayudarla haciendo audio, cámara, wow, editando, ¿verdad? Y ahí fue como ya, bueno. Pero después, la gente que trabajó en ese cortometraje, un asistente me decía, oye, ¿sabes que tengo este otro proyecto? Necesitan a tal persona. Bueno, voy. Y de a poco uno va haciendo sus redes, ¿verdad? Y te vas haciendo conocido, porque claro, estamos en una isla.
Uh-huh.
Y eso de repente uno no lo piensa, ¿verdad? Uh-huh. Y es difícil encontrar gente con cosas, con una especialización, ¿verdad?
Sí.
Y si tú tienes ese talento, te van a encontrar porque es necesario.
Claro. Y es que te lo preguntaba así porque creo que yo también coincido con esa estrategia de cómo logro llegar a donde quiero.
Mm.
Y me he encontrado con estos diferentes formas de pensar muy válidas también, de decir, es que ¿cómo voy a regalar mi trabajo? O sea, ellos me deberían de pagar, porque es como malbaratarme, es como ponerme yo también y ser parte de la explotación de las personas. No, o sea, entiendo el punto, pero también tiene que ver una realidad. Nosotros no tenemos una historia en el país. Entonces tenemos que nivelarnos a la competencia que hoy sí tenemos, como tú decías, el kiwi o el ciudadano de otro país que ya tiene mucho tiempo en el país y que ha logrado hacer una trayectoria. Cuando tú llegas, no tienes trayectoria, no tienes a quien, no le van a hablar al de Zoom Deportivo de Chile, porque en primera ni hablan el idioma, el choque cultural va a ser como de no voy a hablarle a un señor que aparte ya ni existe el este, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces tú tienes que saber cómo entrar, y eso me pareció muy inteligente de tu parte, de decir, voy a empezar no a regalar mi trabajo, les voy a enseñar mi trabajo, que lo prueben, que lo vean, porque de boca en boca es mucho más fuerte que entregar un currículum de papel y decir, este soy yo, ah, pues chido, vaya, adiós, ¿no? Pero ¿qué diferencia es eso a yo ver lo que tú haces en edición, en audio y en todo lo que sabes de eso? Entonces, eso es muy diferente, la oportunidad de que me veas. Veme y estoy seguro que me vas a comprar, porque al final del día, como bien dices, yo sé que esto que estoy haciendo no hay. Entonces eres seguro de lo que tú ofreces. Llegas con una oferta, no llegas a pedir. Y es ahí donde a veces nos confundimos. Y a veces, digo que a veces gente dice, ay no, pero es que no. Es que si pensamos así, good luck. Porque realmente sí estamos en una gran, gran desventaja. Entonces, por ejemplo, tú empezaste a hacer esto, te empezaste a meter, te empezaron a conocer, se empezaron a dar cuenta. ¿Cómo llegas a Sky Sport? Sport Sky o Sport, no sé cómo se llama.
No, tranquila, sí, Sky Sport.
Sky Sport,
pero,
sorry. ¿Cómo llegas ahí? Porque estabas haciendo unas cosas de audiovisual, pero no estabas todavía en el área de deportes.
Claro.
¿Cómo logras llegar allá?
Mira, como te digo, todo esto que te conté anteriormente sucedió durante la Working Holiday, ¿verdad? Y obviamente la Working Holiday se termina y estoy a punto de terminar y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque me quiero quedar, quiero buscar posibilidades, pero también quiero regresar un tiempo a Chile para ver a mi familia y todo. Entonces dije, bueno, yo siento que si me logro especializar acá y poder estudiar algo aparte del título que ya tenía en Chile, eso me va a ayudar a decir, bueno, esta persona tiene una trayectoria, pero también estudió acá, conoce el medio,
claro,
conoce a la gente. Entonces empecé a buscar y encontré una escuela de cine que se llama South Seas, que aún está en el North Shore.
Okay.
Y gracias a que me contacté con ellos, ¿verdad?, antes de irme y todo, pude regresar con una visa de turista y hacer la postulación a la visa de estudiante acá.
Okay.
Entonces, una vez que ya hice todos los trámites y todo, comencé a estudiar y me especialicé en dirección de documentales, que era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo.
Wow.
Y también en postproducción de video, porque dije, bueno, mi gran sueño es ser director de documentales, pero acá como director de documentales no me van a contratar tan rápido. Pero si me especializo, digo, bueno, yo sé todo lo que tenga que ver con edición y postproducción, eso ya es trabajo más seguro.
Ok.
Entonces, tomé esas dos opciones, que gracias a la escuela me dieron la posibilidad de estudiar estas dos ramas por el precio de uno, así que dije, bueno, si está esa oportunidad, la tomo, obviamente, y eso me llevó a que al final del año de estudio, poder entrar y postular a hacer una internship a Sky.
Wow.
Entonces entré por la puerta bien chica, digamos, porque era una internship de dos meses, en un área que yo no tenía nada que ver antes, que se llama On Air, que son las personas, los técnicos que ven todo antes de que salga al aire.
Wow.
Y cuando está al aire y si algo falla, tratan de solucionarlo, ¿verdad? Es como algo que no tenía nada que ver ni con lo que a mí me gustaba ni nada, pero entré y puse un pie dentro del medio y pude trabajar en televisión.
Wow.
Entonces, una vez que ya logré eso, pasaron 2 años en que trabajé en On Air, y después de los 2 años se abrió una puerta para poder entrar como asistente de producción a el área de producción de Sky Sport.
Pero tú ya les habías dicho que tenías interés.
O sea, siempre lo manifesté, pero
lo
obviamente no había un cupo, porque...
Claro.
Obviamente todos quieren estar ahí,
¿verdad? Claro, sí, entonces, me imagino.
Entonces, cuando se abrió ese cupo, dije, ya, me lanzo, me aceptaron, y de ahí para adelante comenzó la historia de ser asistente de producción, productor asistente, productor,
¡wow!
y productor creativo, y ahora también ya meterme en el área de contenido, de programación de contenido. Entonces, como que poco a poco el camino se fue dando, pero gracias a ese primer pasito de decir y pensar, bueno, ¿cómo me puedo quedar? Y no se trata de decir cómo me puedo quedar los próximos 3 meses, cómo me puedo quedar, porque esa fue mi idea desde el comienzo, ¿verdad? Quedarme y vivir acá, siempre lo tenía decidido.
Okay.
Y menos mal que funcionó.
Claro.
Pero,
sí,
pero va por ahí, o sea.
Creo que si tenías, eso también creo que hay que resaltar cuando uno tiene claro lo que quiere.
Claro.
Porque entonces no pierdes tanto tiempo en cosas que no te están llevando al punto al que tú estás queriendo llegar. Cuando uno no tiene claro lo que tiene, empiezas a divagar y das vueltas, terminas dando una vuelta, ya no sabes ni para dónde estás. Pero cuando tú tienes en tu cabeza, quiero quedarme y aparte quiero trabajar en esto, sabes perfectamente que la línea está ahí. Ahora, ¿cómo llego ahí? Bueno, llego así, 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 bla, 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 y llegué.
Pero ese ¡pum! Camino el que tampoco se entiende, porque...
Sí, claro.
Me pasa también, gracias a las redes sociales, especialmente Instagram, mucha gente que está en los medios en Latinoamérica se comunica conmigo. Y me preguntan, oye, quiero irme a vivir a Nueva Zelanda, ¿cómo fue tu experiencia? A veces hasta hacemos videollamadas, conversamos, ¿verdad? Me recuerdo un chico de Argentina que conversamos, llegaba como 2 semanas más, algo así. Y conversamos yo acá, él en Argentina, y me decía, no, pero yo tengo esto, puedo hacer esto, bueno, pero ¿y el inglés cómo está? No, no tengo inglés. Bueno, entonces, tu camino va a ser más largo.
Mm.
No tiene que ver con el hecho de decir, no, imposible ni nada. Pero lo que no se entiende es que el camino es súper largo, extremadamente largo, y no tiene que ver...
Y muy personal.
Sí, claro.
Porque obviamente, imagínate, una cosa importante decir también, y coincido contigo, es que aparte de que puede ser largo o no, porque hay gente que, suerte, o sea, de esas personas que dices, ¿qué? O sea, yo he visto eso, que digo, ¿qué? O sea, no puede ser. Pero va a ser el .001. El suerte es el .0001, ¿me entiendes? Y la gente se clava en el .001 y no ve que hay un 99.9% que nunca pasó por esa suerte. Entonces tú te tienes que focalizar en el general, no en el güey que no hablaba inglés, que nunca había venido a Nueva Zelanda, no sé qué, y se quedó y le dieron residencia. Entonces, o sea, sí puede haber esa historia, pero es el mínimo del mínimo.
Claro.
Y la gente cuando vea esa... piensa que ese va a ser como el máximo, y no, te tienes que voltear a ver al 99.9 que no pasó por ahí. Y lo que acabas de decir, es bien importante que la gente sepa que aparte de que es largo, sí es muy personal, porque tus capacidades, tu personalidad, no es la misma que la mía. Entonces imagínate que yo llego y hago exactamente lo que tú hiciste, pero a mí no me fue como a ti, porque soy otra persona, es una huella digital distinta. Cada quien también tiene sus assets que trae personalmente y que hace que uno también se vuelva atractivo para el mercado. Entonces, ni siquiera haciendo el mismo camino, paso a paso como lo hiciste, te va a llevar al mismo destino. todo el mundo tenemos algo que ofrecer como capacidades, pero personalmente también la química que hacemos con la gente puede llevarte más rápido o más lento, de que digas, ay, hostia, yo no lo quiero en mi equipo de trabajo. Exacto. Y tengo una actitud nefasta y llega así como de, a ver, a mí démelo. No, mamito, adiós, ¿me entiendes? Cerramos la puerta. Entonces, por ejemplo, sabiendo que tú hiciste este esfuerzo, lograste llegar al departamento en el que estás. Para la gente que no entendemos tanto el fútbol o de cosas técnicas, ¿qué haces hoy? O sea, hoy, ¿cuál es tu trabajo? O sea, si vemos Sky Sports, ¿qué onda ahí? ¿En qué parte estás tú?
Claro, mira, yo en este momento estoy generando contenido para Sky.
Ok.
Entonces, todo lo que tenga que ver programas y todo lo que tenga que ver con historias, ¿verdad? Entrevistar gente, conocer.
Ah, ok, vas y entrevistas con,
claro,
el camarógrafo.
Con un camarógrafo.
Todo.
Entonces, claro, es más un realizador que un periodista, porque yo no estudié periodismo. En Latinoamérica se estila mucho de que el periodista,
sí,
es el que hace ese trabajo. Pero acá descubrí también de que es el realizador audiovisual el que puede hacer eso, porque también tenemos otra visión.
Claro.
¿Verdad? Tenemos la visión de entrevistar, pero también conocemos cómo funcionan las cámaras, cómo cuentan la historia, ¿verdad? Entonces tiene como un poco de ambos mundos, digamos. Entonces estoy dedicado a eso, pero también estoy en un proceso de transición y estoy aprendiendo de lo que significa la programación de los distintos tipos de programas dentro de Sky, porque por ejemplo Sky tiene 9 canales, 10 canales,
okay,
¿verdad? Y obviamente va de Sky Sport 1 hasta el Sky Sport 9 y todo tiene que estar ahí en orden, ¿verdad? De
wow,
prioridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vende más? ¿Qué es lo que vende menos? Entonces, uno tiene
que... ¿Qué es lo que vende más?
El rugby.
Lo que vas
el
a
El rugby, obviamente.
El rugby, el cricket no tanto.
Acá, sí, también el cricket.
Netball.
Pero poco.
Poco, okay.
Pero lo que sí está pasando ahora, que el fútbol lentamente está empezando a subir y está llegando a esos lugares, ¿verdad? O sea, la final que jugó Oakland FC hace 2 semanas atrás,
una
marcó
locura,
uno de los puntos de rating más grandes de esa semana, ¿verdad?
¿Sí?
Y eso no se da siempre.
Ah,
no,
mira,
se daba.
Eso,
pero
está bueno saberlo, porque pues tú sí estás detrás de,
claro,
y ves,
o sea,
los ratings de la,
exacto,
televisión.
Exacto, uno ve los ratings, por ejemplo, y lo,
wow,
que pasó ahí también fue bien particular, porque en ese mismo horario estaban jugando los Warriors en Rugby League, y también había un partido de Super Rugby.
Wow.
Entonces estábamos peleando con 2 titanes, ¿verdad? Del deporte acá en Nueva Zelanda.
¡Qué loco!
Y Oakland FC, como ganó la final, ¿verdad? Logró posicionarse primero en esa semana. Entonces, eso ya
increíble,
te marca que hay un cambio, ¿verdad? Hay una diferencia. Obviamente, una gran final, ¿verdad? Y los otros partidos no era una final. Pero sí te genera un precedente, es decir, oye, la gente se está interesando mucho más en
ahorita,
el fútbol de lo que pasaba antes.
Eso es verdad. Yo creo que la gente que llevamos más de 10 años aquí hemos visto el cambio, sobre todo estos últimos años. Y ahí quiero preguntarte a ti, que eres especialista, porque yo lo he visto de lejos, ¿no? He visto cómo se conformó este grupo de chicos para crear, porque para la gente que no sabe, Nueva Zelanda tenía un equipo de fútbol en Wellington, que de cierta manera eran como los populares en realidad, ¿no? O sea, entre comillas, porque pues era lo único que había. Pero no había representación como tal en Auckland. Pero tú me habías dicho que hubo el intento de abrir estos espacios de fútbol aquí también. Cuéntanos qué pasó y por qué crees que el Auckland FC logró lo que otros no.
Mira, partiendo bien de la base, de partida hay que decir de que Nueva Zelanda no tiene una liga profesional de fútbol.
Interesante.
Es una liga semiprofesional. Entonces, ¿qué sucedió? Que se creó la A-League, que es la Australian League, y dentro de la A-League se invitó a un equipo de Nueva Zelanda a participar, que en este caso fueron los Wellington Phoenix.
Ajá, exacto.
Que ya llevan casi 20 años, ¿verdad?
Sí,
en
sí,
el A-League. Entonces, se creó este equipo de fútbol, en Wellington, y empezó la posibilidad de hacer también un equipo, o de crear un equipo en Auckland, que fueron los Kings.
Ajá.
Y no funcionó. No les fue muy bien financieramente, no se pudo. Después hubo un otro intento, tampoco se pudo. Pero hasta que hace 2-3 años atrás llegó un billonario de Estados Unidos, de Pio Foley, que dijo, bueno, yo tengo equipos en la Premier League de Inglaterra, tengo un equipo la NHL del hockey, y tiene equipos en distintas ligas del mundo. Entonces este tipo lo que se dedica es a crear equipos y
eso de no la me nada, sabía. ¿Verdad? ¿Y él es de aquí o de dónde?
Es de de Estados Unidos, es millonario de Estados Unidos, tiene equipos por todo el mundo. Y obviamente se asoció con gente con mucha plata de acá y dijo, bueno, creemos un equipo que sea competitivo, que pueda lograr grandes cosas, ¿verdad? Y así nació el Oakland FC.
Es que es, ¿verdad?, importantísimo eso, porque ahora entiendo el porqué. Eso no me lo había preguntado, porque una de las cosas que son muy difíciles de levantar en Nueva Zelanda en términos de proyectos, y lo dijimos en el pasado programa, es que cuando tú quieres comenzar algo que no existe o que no tiene tanta financiamiento, apoyos o lo que tú, o sponsor si tú quieres, es la parte financiera. Es bien difícil, porque si no tienes el acompañamiento de un millonario, de una supermarca o de muchas personas que confían en que esto va a funcionar, es bien difícil levantar en Nueva Zelanda proyectos a largo plazo, porque terminan desinflándose, porque no existe tanto inyección.
Exacto.
Entonces, esta persona los levanta, los hace lo que son. ¿Cómo seleccionaron a todos los chicos?
Bueno,
porque viniendo de un país que es rugby, ¿cómo, de dónde sacaron el talento?
O sea, es que el talento está. Lo que sucede es que la gran mayoría del talento se tiene que ir a otros lugares para poder
sobrevivir,
claro, y mantener su carrera. O sea, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un jugador, un gran jugador de la Premier League en Inglaterra, que es Wood.
Ah, sí.
¿Verdad? Entonces, Chris Wood es un gran jugador, es el capitán de la selección, ¿verdad? Sí. Pero es el único jugador de Nueva Zelanda que está jugando en este momento en la Premier League, ¿verdad?
Ah, ok.
Hay otros jugadores, por ejemplo, o algo que se da mucho en distintos deportes en Nueva Zelanda, es que los chicos se van becados a Estados Unidos, a Europa, a estudiar en la universidad y después potenciar su deporte, ¿verdad? Y después regresan, y cuando regresan se quedan así como de brazos cruzados, porque ¿qué les queda? Jugar acá en la liga local, que como te digo, una liga semiprofesional, entonces no les permite tener tener la cantidad de dinero suficiente para sobrevivir, y tienen que buscar otro tipo de trabajos, ¿verdad? O tener el único equipo en ese momento, que era los Wellington Phoenix, para jugar en la A-League, que es el único equipo profesional, pero que tampoco tenía un gran budget, ¿verdad? Entonces tampoco podía tener muchos jugadores de calidad, y que ha sido siempre el gran problema de los Wellington, que en todos los años que he estado en la A-League nunca ha podido llegar a la final o ganar una final.
¿Pero tú crees que es por el apoyo financiero que
es uno de los grandes, peros, ¿verdad? Entonces, claro, llegó este
y dijo, a ver, gigante, no se preocupe.
Claro,
aquí
puso
vamos
todos los dólares
poner
yankees en la mesa y dijo, bueno, ¿qué se puede hacer con esto, verdad?
Y entonces aquí se seleccionaron a los chicos, no todos, obviamente, para que la gente sepa, son neozelandeses. De hecho, hay latinos.
Exacto.
Hay representación de Chile y de Uruguay. ¿Y el resto de los chicos de dónde salieron?
Bueno, el capitán es japonés, Hiroki Sakai.
Claro.
Que es un gran jugador, que estaba en mundiales, ¿verdad? Entonces se podría decir que es el jugador más experimentado. Y estoy seguro que debe ser el más caro también, ¿verdad?
Ok. Entonces,
claro, con dinero obviamente puedes llegar a jugadores que...
Con dinero baila el perro.
Exacto. Entonces, bueno, con eso ya pudieron sacar jugadores, por ejemplo, Verstrata, que es de Europa también, que es un gran jugador, ¿verdad? Jugadores también que estaban jugando en las ligas locales, por ejemplo, y es una historia, creo que genial, que el chico, que Cam Howison, que fue el que marcó el gol del campeonato, el que les permitió llegar al campeonato, él estaba jugando en la liga local, en la liga semiprofesional, en el Oakland City.
Del
Oakland City lo llamaron para formar parte del Oakland FC, y el único gol que marcó en todo su tiempo en Oakland FC fue el gol de la final que los llevó al campeonato.
¡No!
Entonces, él como que ejemplifica muy bien el paso del jugador.
Camino.
Claro, porque...
De redención.
Hay una historia también bien particular, porque él comentó después del partido, ¿verdad?, muy emocionado, que una de sus hijas tiene problemas motrices y tiene que estar en silla de ruedas. Y una de las motivaciones para él quedarse acá y no buscar una carrera en el extranjero era que quería estar cerca de su familia, cerca de los cuidados de su hija.
Claro.
Entonces él se quedó acá en una liga semiprofesional, ¿verdad?, sin ganar mucho dinero ni nada, hasta que logró entrar a Oakland FC y mira, terminó dándole el campeonato que estaba buscando.
Wow.
Entonces es una historia, un arco perfecto, ¿verdad? O sea,
que aquí la gente igual que no vive en Nueva Zelanda probablemente no entiende lo increíble que ha sido todo esto, porque venimos de un país, bueno, es un país donde el rugby es el corazón del país. O sea, tú te sales ahorita, y de hecho yo he visto a dos personas que hicieron el ejercicio de preguntar si la gente está y sabe del Auckland FC o si saben del FIFA, entonces no sé.
Te lo vi hoy día.
Ahorita de hecho vamos a hablar de eso, porque adivinen qué, gente.
Ahí está, genial. El famoso de todo el mundo.
Ahorita nos vamos a platicar. ¿Quién es Tim Payne? Para que la gente sepa. ¿Y por qué ahorita estamos en el fenómeno mundial de Tim Payne?
Mira, yo creo que voy a partir con esto. Tim Payne es como el típico kiwi sacado de bulla, que no le gustan las cámaras, que no tiene... que tiene un Instagram porque tenía que poner fotos de algo, de sus vacaciones, no sé. Tenía 4.000 seguidores siendo profesional de acá, del fútbol en Nueva Zelanda. Y de pronto estalló un día. Y hace, creo será menos de una semana ya. Sí. Y un chico de Argentina, con muchos seguidores, dijo, bueno, voy a buscar al jugador menos conocido que va a jugar el Mundial. Y empezó a investigar, ¿verdad? Yo creo que eligió primero Nueva Zelanda porque en el ranking FIFA de los equipos que van al Mundial, Nueva Zelanda es el último, el número 85. Entonces dijo, bueno, voy a buscar en el equipo que está más abajo en la tabla, y empezó a investigar. Obviamente Chris Wood es el que tiene más porque el capitán, juega en Inglaterra, ¿verdad? Y investigó hasta que encontró que tenía 4.700 seguidores y dijo, ya, este. Y dijo, bueno, hagamos famoso a Tim Payne, hagámoslo famoso como sea. Y empezó a explotar esto. El primer día 1 millón de seguidores, el segundo 2, y ahora vamos ya 4.6. Estoy acá viendo 4.5.
Wow, o sea, es impresionante, amigos, lo que está pasando, porque a ver, o sea, es algo increíble que seguramente le va a beneficiar muchísimo, pero sí fue un riesgo enorme, porque cuando te llega tanta gente y eres una persona pues tan privada, tan en lo tuyo, que igual no es tu personalidad, se ha de haber sido demasiado como overwhelming de decir, primero que nada, ¿por qué no? Y, o sea, creo que vi un poco una entrevista donde él decía que de repente le empezaron a llegar así, así como de como por, obviamente, como tú dices, viniendo una persona que es pues no muy mediática en ese rollo, y aparte obviamente lo hace viral una persona en español. O sea, no es que como que él pudiera entender bien qué onda, porque quien lo estaba viralizando era un influencer argentino con 500.000 de seguidores, que de hecho ahorita ya llegó también al millón, pero que incluso potenció más al jugador que a su propio perfil, porque él era 500.000, ahora ya 1 millón y cacho, y ahorita el futbolista ya para los 5 millones. ¿Cómo crees que haya sido esto y cómo lo ves? ¿No crees que pueda ser muy distractor para él? ¿Crees que le vaya a beneficiar en su carrera? ¿O crees que esto no importa, nada más es el hype de esto que sucedió, que se hizo mega viral? En tu lectura, ¿qué piensas de esta situación?
Bueno, en primer lugar, Tim tiene 32 años. Eso es bien importante, porque ya está al final de su carrera.
Ah, ok, claro. ¿Me entiendes? Buen punto,
o sea, ya los 32, ya 35.
Buen punto.
Ya estás ahí, ¿verdad? Justo en el límite. Y pasa mucho con los jugadores profesionales que dicen, bueno, ¿y después qué hago? Y muchos se dedican a ser coach,
publicidad,
¿verdad? O se dedican a las comunicaciones, sí, ¿verdad? Pero bueno, acá hay una ventana gigante porque, claro, 5 millones de seguidores.
Es muchísimo.
Y si tú te pones a pensar, todo lo que sea seguidores es plata. Todo se transforma en plata. Si tú lo miras, si tienes muchos seguidores y te juntas con otra persona que tiene muchos seguidores, es más plata.
Sí, es atención al final del día. La gente quiere atención.
O sea, la atención está y la plata tiene que empezar a moverse. O sea, hay algo que no empecé a investigar, pero no pude corroborar. Pero sí, ya están hablando de que varias marcas o empresas de marketing se habían contactado con él y le estaban ofreciendo entre 10.000 y $25.000 por historia. ¿Verdad? Que ya estaban ahí empujando, ¿verdad? Y lo otro que se ha filtrado, que obviamente todavía no puedo corroborar, pero se ha dicho de que hay 3 grandes marcas que ya han firmado un contrato anual con él.
Wow.
Y que estas 3 marcas en total está alrededor de los $2 millones. lo que ya ha podido él ganar.
No inventen.
Y sucedió algo bien particular, porque estaban diciendo que una de las marcas es Duolingo.
Ajá, ¿verdad? Porque él lo mencionó.
Y dijo Duolingo, y el chico argentino acaba de subir una historia haciéndole publicidad a Duolingo.
Ah,
y diciendo, oye, ahora voy a... Porque a todo esto, el argentino viajó a Miami y se están juntando ahora.
Sí.
Entonces, antes de juntarse con Tim Payne, dijo, bueno, yo no hablo mucho inglés, mi inglés es muy malo, entonces...
Genios,
gracias,
o sea, ¿ves?
Duolingo, ¡ting! ¿Verdad?
Es que te tienes que poner las pilas inmediatamente
ahora,
en este juego.
Ahora ya.
En este juego digital es muy similar al juego de fútbol. Tienes que reaccionar rápido. O sea, no puedes esperar a que... Ahora, no. Patea ya, mete gol. O sea, no puedes esperar. Es una. Cuando tienes al gol enfrente, tú me imagino que sabes, obviamente más que yo, son microsegundos de que sabes que la pelota pegándole una cierta dirección, en ese momento en el que los jugadores están en una cierta, va a pasar. Entonces, si no le avientas en ese momento, pues solamente no vas a tener gol. Lo mismo pasa en el digital y en este mundo tan loco, donde si no aprovechas la oportunidad en este momento, ahora, se va a pasar.
Pero también hay algo bien especial, porque mira, yo a Tim lo conozco, lo he entrevistado varias veces.
¿Sí?
Como te digo, es una persona que le cuesta sacar palabras, ¿verdad? O sea, cuando lo entrevista,
tímido.
Es muy tímido. Pero hay otra cosa bien especial también, que él no es un delantero.
Ajá, él es como
centrocampista y defensa.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Él no es que va a hacer 20 goles en la Copa del Mundo, ¿verdad?
Y la porque, gente ahorita le está poniendo mucha presión.
Exacto.
Así como, lo queremos ver y vamos a ver qué está haciendo. Y obviamente tampoco es el protagonista.
Exacto. Entonces, ¿cómo le das protagonismo? Porque, bueno, acaba de pasar ahora que Nueva Zelanda jugó un partido amistoso con Haití y perdió 4-0.
Ay, shush.
Acaba de pasar ahora.
No.
Entonces, ¿cómo empiezas a potenciar a este tipo de que es futbolista, que todos quieren que sea una gran estrella del Mundial, pero juega, como te digo, en una de las selecciones menos preparadas, ¿verdad? O de menor ranking, donde lo más probable es de que les cueste mucho ganar un partido, porque todo esto, Nueva Zelanda nunca ha ganado un partido en un Mundial.
Ah.
¿Ya? Pero sí tiene, y esto siempre me da mucha risa, porque siempre como que te lo dicen los kiwis, de que es el único equipo de un Mundial que resultó invicto. Porque la última vez que fue al Mundial, antes de esta, empató los 3 partidos.
O sea, ni ganó ni perdió.
Entonces, invicto, ¿verdad?
Oye, eso también tiene su skill, no cualquiera.
Entonces, claro, ahí yo creo que va un poco cómo lo enfoca él, porque claro, no puede ser un jugador que va, como te digo, a hacer muchos goles.
Protagonista.
O que logre mucho en el Mundial.
Sí, no, porque aparte que su posición, como tú bien dices, dentro de la cancha tampoco es esa.
Exacto.
Entonces también como que si ha de tener en algún momento la situación de, wow, o sea, a ver, todo bien amigos, pero los seguidores no te hacen ser Messi o Leonardo, ¿eh? Yo sí, Leonardo. Para que vean que sé mucho de fútbol.
No, está bien,
Leonardo, lo que sea, no es cierto. Ronaldo, obviamente dices, a ver... Pero al final del día creo que le está cayendo bastante bien en términos financieros, que creo que eso es algo que tampoco le iba a pasar si no pasara un milagro como el que le pasó.
Es una locura
literal.
O sea, ¿cómo logras de que un jugador X de una liga menor como la liga de la A-League, ¿verdad? Logre llegar a esto. O sea, es algo que no, él nunca lo soñó, obviamente.
Es un fenómeno.
Y que
es
tiene
ganarse la lotería, yo creo.
O sea, no, por supuesto.
Porque obviamente de
por
la
supuesto,
nada.
Porque es mucha, mucha plata la que puede llegar a ganar.
Sí.
¿Verdad?
Y también ayudar, por ejemplo, a visibilizar más el fútbol en Nueva Zelanda.
Totalmente,
y a lograr motivar a los niñitos que están acá, a los chicos, a los jóvenes, de decir, wow, qué loco, yo conocí a Tim Payne por el tema del viral, pero me empecé a interesar ya después en el fútbol de Nueva Zelanda viendo esto. Entonces, quieras o no, pueden aprovechar muy bien este momento para todavía hacer este hype y que la gente todavía potencialice. Mira, te voy a decir algo muy, muy chistoso. Yo vivo en North Shore también. Yo vivo por Belmont y ahora vivo en Devon particularmente. Y en esa área, de repente, como yo creo que hace unos 5 años, veías los campos de allá, pues sí, con gente de rugby y todo eso, ¿no? Hoy casi todos los campos son de fútbol.
Exacto.
Y yo digo, oye, esto está cañón. O sea, porque yo me acuerdo de pasar todo el tiempo y voltear y ver chicos jugando rugby o algo, ¿no? Y ahora... Así, pero campos y campos y campos de niños jugando fútbol, soccer.
Pero ¿sabes qué está pasando? Y que tiene que ver mucho también con esto de las redes. Es de que el rugby está envejeciendo. Y la generación que le gusta el rugby y que está muy atraída al rugby también está envejeciendo. ¿Qué pasa? Si tú lo ves en redes, por ejemplo, los jugadores de rugby no son grandes estrellas mundiales, ¿verdad? No tienen grandes contratos publicitarios, ¿verdad? Pero todos los chicos, los jóvenes, los niños que ven todo el tiempo a Ronaldo, a Messi, ¿verdad? A Tim Payne, ¿verdad?
Ahora.
Y se van dando cuenta, bueno, yo quiero ser eso.
Claro, ¿verdad? Quiero ser cool.
Quiero ser cool, claro, sí. y quiero ser reconocido mundialmente, porque ya no basta con ser...
Y aparte la verdad es que sí, el fútbol es mucho más apasionante, o sea, también el rugby, me gusta mucho el rugby también, y sí, es como muy loco y muy atractivo también, pero yo creo que el fútbol tiene una magia diferente, o sea, no sé qué sea, la verdad, no la podría
explicar. Yo siento que es pasión. Pasión que claro. Tiene el fútbol que no tiene el rugby. Una de las grandes, siempre lo cuento, una de las grandes decepciones, entre comillas, de ir a ver el primer partido de los All Blacks acá, fue de que era muy aburrido.
Aburrido, sí.
No hay un público efervescente.
Eso es lo que te digo,
que
no es divertido.
Todo el tiempo gritando, apoyando.
No,
sino que, claro, y el público del rugby es ese, el que se sienta, por ejemplo, a ver el partido, se toma una cerveza, o está en la tele, y después al final de todo el fin de semana se sienta a ver el programa del Breakdown, que es el programa, ¿verdad?, donde se comenta todo lo que sucedió, con tipos muy serios de corbata, ¿verdad?, que hablan del rap y bla, 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 y eso es. ¿Entiendes? Entonces,
punto.
¿Cómo es atractivo eso para un niño?
Sí,
¿entiendes?
No,
¿cómo?
Hueva.
Y después cambia el canal y, no sé, pues se mete a ver a Ronaldo jugando acá, a Messi en la MLS, a la Champions League.
Hay mucho más show allá.
Arsenal, ¿verdad? Sí. Siendo campeón y que sí. 1,5 millones de personas fueron a recibirlo. Qué cuando locura. Salieron campeones, o sea... Es otro mundo, y si tú lo piensas, se da eso. Y uno, por ejemplo, de los fenómenos más interesantes del primer año del Oakland FC, cuando todavía no había logrado nada, es de que todas las camisetas que se mandaron a hacer para la venta se agotaron antes de las primeras 3 semanas.
¡Oh!
Entonces, ¿qué pasó? Que todos los niños querían la camiseta del Oakland FC.
¡Qué chido!
Y tú ahora tú vas por la calle...
Ya los ves.
¿Verdad?
Es verdad.
Están con la camiseta.
Es verdad.
Y ves muy pocos niños. Yo no sé, bueno, ¿cuánta gente,
no,
cuántos niños uno ve con los Crusaders, por ejemplo?
No, tanto.
Y que me perdonen los fanáticos del rugby, pero si te pones a ver...
Muy pocos.
Y una de las cosas que tú comentabas que también me llamó mucho la atención cuando llegué hace 13 años, 2013, que cuando uno iba a la playa o iba a los parques... Todos jugaban con la pelota ovalada, ¿verdad? El rugby. Uh-huh. Y ahora tú vas a los parques, como bien comentas, están jugando
Yo
fútbol,
lo he visto,
niñas
sí,
y niños.
Sí.
Y otro importante dato ese fue el Mundial de Fútbol Femenino del 2023,
uh-huh.
que también generó eso, ¿verdad?
Sí.
E incluso llegando al hecho de que los Wellington Phoenix, el equipo femenino, jugó la final de la A-League. La perdió lamentablemente, pero este año llegó a la final. O sea, imagínate lo que ha sido este año para el fútbol en Nueva Zelanda. Esto
un
es algo...
Un cambio drástico.
Incluso antes de Tim Payne.
Antes de Tim Payne, exacto. Ahorita el Tim Payne fue la cerecita en el pastel.
Increíble.
¿Cómo crees que va a ser este mundial en Nueva Zelanda? Bueno, yo ya lo viví en el pasado, viví la experiencia acá en Nueva Zelanda de cómo se vivió el mundial. ¿Cómo crees que va a ser ahora, con todo lo que estamos hablando, el mundial? ¿Cómo crees que la gente va a disfrutarlo o lo va a dejar así?
Mira, para ser bien sincero, yo siento, bueno, de partida del último mundial, ellos no clasificaron, ¿verdad? Entonces no hubo efervescencia ni nada. Ahora sí, porque los horarios también de los partidos son muy buenos, son en el mediodía. ¿Verdad? Entonces
sí,
no era, por ejemplo,
es verdad, a las 6
mundial,
de la mañana, a las 3 de la mañana,
claro.
Uy, no me muero.
Entonces los horarios son buenos, eso ya.
Sí.
Pero tampoco es un equipo competitivo, digamos, no es un equipo que vaya a lograr mucho,
uh-huh.
¿me entiendes? O sea, obviamente les deseamos lo mejor y que puedan lograr resultados, pero no está esa expectativa de decir, oye, va a pasar a la siguiente ronda, va a poder... No hay esa idea de que sí está con el Oakland FC, que la gran... el glam plus que tiene o que ha tenido es que ganan, ¿verdad? Ganan y llegan a campeonatos, levantan copas, ¿verdad?
Y ellos, por ejemplo, en algún momento de esos jugadores, no, o sea, me imagino que pues los pueden potenciar para el siguiente mundial o algo así.
Bueno, hay varios jugadores del Oakland FC,
¿sí?
y de los Phoenix que ya están en la selección.
Ah,
ahora.
genios.
¿Entiendes? Entonces, claro, ese yo creo que es el
semillas al final, semillero que tienes que ir llevándote al podium.
Exacto, y lo bueno de todo esto es que ya que han jugado, por ejemplo, finales, que han ganado finales y todo, eso como jugador te da otro rango, ¿verdad? Y otro set, ¿verdad? De skills que te dice, bueno, ahora sí, ya sé lo que es jugar una final, ya sé lo que es ganar un campeonato, ¿verdad? Entonces cuando voy a jugar a una Copa del Mundo, tengo todo esto que antes no tenía. ¿Me entiendes? Entonces, claro, puede que este mundial no sea una gran campaña.
Ok.
Y yo creo que va a ser así, no va a ser una gran campaña. Pero sí va a generar un cambio, y este año, el 2026, va a generar un quiebre total, yo creo, en lo que viene para hacia adelante en el fútbol de Nueva Zelanda.
Eso me encanta, muy porque positivo. Creo que va a ser algo muy positivo, porque al final del día también es lo que trae la migración. Y aunque nos pasa medio raro lo que voy a decir, ¿no? Pero quieras o no, los argentinos hicieron un gran trabajo cuando estaban en Waikiki. Ellos hicieron, yo me acuerdo que ellos fueron los que iniciaron como con grandes equipos como latinos, y allá en Waikiki hacían cosas así súper locas y hacían pinche bochincha allá. Y se escuchaba acá en Auckland que estaban haciendo esto, y quieras o no, esas pequeñas semillas que uno pareciera ver insignificantes van generando este hype y van generando estos espacios que al día de hoy pequeños clubcitos, pequeños grupitos de latinos que se juntaban con internacionales y nacionales comienzan a hacer ahora lo que puede ser en un futuro las caras del fútbol de Nueva Zelanda, que imagínate, siendo un país tan pequeño de rugby, imagínate ser lo que están haciendo ahorita los chicos de Auckland, ¿no? O sea, de decir, güey, somos pioneros. Porque sí hay gente atrás de nosotros, definitivamente lo hay. Pero que ya llegues al punto donde la gente reconozca tu esfuerzo y estés ganando campeonatos como ellos, es de ellos, o sea, eres tú. Es como que, wow, no inventes, qué locura.
Pero, por ejemplo, dime que no es lindo cuando se celebra el campeonato del Auckland FC, que enfocan al Port, ¿verdad? Que es el grupo de fans, de supporters del Auckland FC, y hay una bandera colombiana, hay una bandera chilena,
yo por eso
está
pensé
la bandera uruguaya,
¿verdad? Pensé que todos eran latinos.
Hay un grupo grande de latinos, se juntan ellos, ¿verdad?
Me encanta.
Y son parte del Port. Entonces,
eso también ayuda un montón.
Bueno, por supuesto.
Porque genera esta, como lo que decimos, esa emoción.
El chico que pega el bombo en el Auckland FC, en el Port.
Es un gran trabajo. Oh, wow.
¿Entiendes? Entonces nosotros llevamos eso, ¿verdad? Esa pasión, que obviamente no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, estuve en la final. Y claro, no se siente como una final en Latinoamérica, que la gente se vuelve loca. Aquí fue muy kiwi y todo, ¿verdad? Levantaron la copa, todos felices, aplaudieron y fue como, bueno,
ya, chao.
Nos vamos a la casa, ¿verdad?
Bye.
Claro, y sería, pero eso ya es algo.
Sí, ya es algo.
¿Verdad?
Y está bien porque también al final del día estamos en Nueva Zelanda y creo que el saber que ese sazón así es, o sea, este es el sazón de kiwis, punto, no vamos a cambiar la cultura, tampoco es la idea. Pero qué padre que se pueda generar esta nueva identidad dentro de un país que no la tenía. Y pues eso va a estar muy bueno. Ya que se nos acaba el tiempo, tenemos casi 3 minutos, nos encantó, obviamente nos echamos aquí la plática.
Pasó volando.
Oh, increíble. Antes de que terminemos, me gustaría que me platicaras, en tu caso, ¿tú ves en tu futuro qué? Porque tú ya llegaste, ahora sí, al lugar que querías, ya te estás especializando ahorita. ¿Qué ves en un futuro para ti? Porque también Nueva Zelanda tampoco es tan pionero en el término de comunicaciones en Nueva Zelanda. Tiene 2 televisoras, radios y todo lo que tú quieras, pero también está muy cerrado al kiwi. Tú ahora ya estás en la industria, ya te diste a conocer, ya estás haciendo cosas. ¿Qué ves en tu futuro?
O sea, yo siento que...
En tu carrera.
Profesionalmente hablando, yo siempre me he dedicado y he tenido la idea de expandir un poco la visión, ¿verdad? Del kiwi hacia el deporte. Entonces, he tenido la posibilidad de entrevistar a jugadores de México, de Chile, de Uruguay, ¿verdad? Que están acá. Y mostrarle al kiwi cómo funciona todo, visto desde otra mirada, digamos, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que mi cuento va por ahí, ¿verdad? Mm. O sea, contar historias que tal vez el kiwi no ve.
Okay.
¿Me entiendes?
Porque aparte eres documentalista, deberías hacer algo.
No, por supuesto.
Aprovecha,
claro,
todos esos skills que
tienes. Hay muchas historias, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero como te digo, claro, estoy acá en este momento en Skype, pero también hay que ser bien sincero de que la televisión de paga es un negocio que está
decayendo
sí. Que pronto va a mutar a convertirse en algo obsoleto.
Sí.
¿Verdad? Entonces hay que pensar otras cosas. Sí. Obviamente tengo varias cosas en mente, pero como te digo, claro. incluso pensando en la inteligencia artificial y todo eso, lo único que no puede hacer inteligencia artificial es crear historias, ¿verdad? Es llegar y hacer la pregunta adecuada para lograr una emoción, ¿verdad? Eso es lo que aún no se puede hacer. Entonces, como mi carrera va para allá, yo siento, ¿verdad? Empezar a demostrar de que hay cosas afuera que son buenas, cosas de acá que son buenas, pero mostrar un poco más global, ¿verdad? Una visión más global de lo que significa vivir en esta isla.
Sí.
Que siento que falta todavía ese empujoncito, ¿verdad? Que claro, como tú dices, es muy cerrado todavía.
Todavía,
¿verdad?
Sí.
Entonces hay que empezar a...
Y probablemente que esté bien. O sea, nosotros lo vemos mal porque pensamos en meternos, ¿no? Pero igual y no. Igual y eso es lo que tiene que ser Nueva Zelanda. Y eso es la magia de Nueva Zelanda. A veces bueno, uno piensa al revés.
Pero tienes... el gran ejemplo de lo que pasó con Tim Paine.
Sí.
De que esta isla en el medio del Pacífico
esporádicamente explota de vez en cuando.
Y todo el mundo ahora sabe que dónde está Nueva Zelanda.
Eso va a ser muy bueno saber en un futuro.
¿Quiénes son los Wellington
Phoenix,
que también se subieron, verdad, acá y están posteando como loco? New Zealand Football, que también postea como loco y ha sacado archivos de cuando Tim Paine jugó el juego olímpico.
Ahora todo el mundo quiere ser amigo de Tim Paine.
Obvio.
Ahora pobrecito no lo van a dejar. Sí. Tú, tómate una
foto. Mira, para terminar, alguien me dijo ayer... ¿Y por qué? Que todo lo conoce y lo ha entrevistado tantas veces. ¿Por qué no tiene una foto con Tim Paine? Y yo le digo, mira, hace un mes atrás, ¿quién quería una foto con Tim Paine?